Hoy en nuestro programa La Glorieta también hablaremos de esa pandemia, del centro de congresos, del plan centro, del mercado y otros asuntos que tienen que ver con el estado de la ciudad en esa tertulia de todos los miércoles. En esta ocasión contaremos en unos minutos con la participación de Juan Antonio Marín, director del Instituto Idea Elche, y de Joan Antoni Oltra, ex concejal y diputado autonómico por Compromís, antes Esquerra Unida. Ambos participan en ese debate público sobre asuntos del municipio con sus artículos de opinión en el diario Información. Los tendremos con nosotros, como decimos, en unos minutos. También hoy vamos a entrevistar al presidente de la Casa de Aragón con motivo de los actos en honor a la Virgen del Pilar que se han suspendido por la pandemia y los que se han mantenido este año. Y acabaremos con el presidente de la SA de San Enrique, Ángel Urbina, hablando del cierre del trasvase Tajo Segura. Eso será a partir de las 10:30 de la mañana. Ahora disfruten de la música que nos ha dejado como un gran legado ese dúo mítico que formaron Simon & Garfunkel.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64.
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 13 minutos de las 9 de la mañana y antes de comenzar la tertulia, vamos de los miércoles, vamos con otra canción, lo último de Pablo Alborán, Si hubieras querido.
Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día muere Dios? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destinos llenos separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso. Fuimos la envidia de tantos, ahora envidia a quienes nos miraron. Todo contigo, todo conmigo, ninguno fue capaz de mantenerse vivo. Somos más pasado que futuro, no puedo romper solo este maldito muro. Merecen nuestros labios tanto daño, ¿quién diría que en un día muere Dios? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destinos siendo separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí nuestra tertulia de los miércoles, en esta ocasión con dos personas de la vida pública en esta ciudad, ya que participan en ese debate público sobre el estado del municipio a través de los artículos de opinión que se publican en el diario Información. Y ambos han sido también representantes políticos en el Ayuntamiento de Elche. Estamos hablando de Juan Antonio Marín. Él ahora es el director del Instituto Ciudad Idea Elche, al que damos la bienvenida. Buenos días, Juan Antonio.
Buenos días, me alegro de estar con vosotros una vez más.
Pues en esta tertulia también participa otro de tus compañeros. No sé si coincidisteis en la misma corporación municipal. Él es el que fue concejal de Esquerra Unida, diputado autonómico, Joan Antonio Oltra. Buenos días. Buen día, Joan Antonio.
Hola, buen día, Rosmary.
Bien, os he llamado a los dos porque habéis coincidido ambos en publicar hace poco en el diario Información un artículo sobre el centro de congresos. Y me gustaría que ambos nos dierais vuestra visión, Juan Antonio. Pero antes de hablar del centro de congresos, sí que me gustaría también, por esta confrontación política que está viviendo este país, hoy hemos empezado el programa con una entrevista que hemos recuperado que se emitió en Televisión Española, en la primera cadena, a uno de los cardiólogos más prestigiosos del mundo, el español Valentín Fuster, que se encuentra trabajando en un hospital de Nueva York, es presidente de ese Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y está investigando esos tratamientos con anticoagulantes para evitar la mortalidad. No sé si habéis tenido ocasión de escucharla, pero ha apelado a esa unidad política porque en nada está ayudando una confrontación en cuestión de confinar o no una comunidad total si no hay un sentimiento de colectividad en este país. Juan Antonio Marín, ¿qué opinión te merece lo que está pasando en estos momentos en España?
Las cuestiones generales evidentemente nos afectan a todos. Yo tengo que lamentar la situación que estamos viendo profundamente y lo digo desde el punto de vista también del conocimiento, porque profesionalmente tengo la suerte de convivir con médicos y con farmacéuticos y conocen perfectamente y conozco de mano, gracias a ellos, la situación que con la cual conviven a diario, ¿no? Evidentemente yo creo, bajo mi modesta opinión y punto de vista, es que creo que todos los esfuerzos, todos, deberían estar centrados en luchar la pandemia que tenemos encima y hacer un frente común frente a este problema, que es un problema bastante importante. Yo creo que no le damos la suficiente importancia. Fíjate, yo iba andando esta mañana tranquilamente por la ciudad y veía a la gente con mascarillas y hacía memoria, y no hace tanto tiempo que hubiésemos visto esto como ciencia ficción, y esa es la realidad que estamos conviviendo, ¿no? Lo estamos viendo también en Elche, con un repunte, aunque haya bajado un poquito, de los casos que se están comprobando, y evidentemente a la pregunta que tú me haces, la gestión, yo creo que lo hablamos en un debate contigo y en tu programa, la gestión era lo que teníamos que haber trabajado desde minuto cero. Yo creo que yo creo en la buena voluntad de la gente, ¿no? En la gente que se dedica a la gestión política, creo en esa buena voluntad y en una situación como esta, todavía más, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿A dónde hemos llegado? Pues bueno, hemos pasado una situación en la cual el gobierno toma las riendas del asunto porque es preocupante y cede esas riendas y las cede a las comunidades autónomas y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa y es lo que estamos viviendo. Yo, desde luego, me sumo a esa reivindicación, creo que es fundamental, de conseguir el consenso. Si en algo tenemos que ser, intentar llegar a ese consenso, es precisamente en la salud de la gente, porque lo más importante debería ser la salud y todos los recursos deberían ir ahí.
Pues, Joan Antonio, a Valentín Fuster se le ha preguntado en Televisión Española cómo se para esta pandemia. Él ha dicho que no se va a parar, que ha venido para quedarse y que hay que ser resilientes ante ella. A ti te pregunto, ¿cómo se va a parar esto de las dos Españas, la derecha y la izquierda, esta confrontación política? ¿Se puede parar, Joan Antonio? Te lo pregunto porque ha sido también político.
Hombre, sí, se puede y se debería parar, ¿no? O sea, el debate político y las diferencias de opinión y de criterios son absolutamente legítimas, pero lo que no podemos estar es en una situación que desde que el Partido Popular perdió el poder, pues es un constante boicoteo al gobierno que hay, que le gustará más o le gustará menos, pero es un gobierno legítimamente nombrado. O sea, por lo tanto, tendrá que aceptar que esta es la situación y combatir con las armas, digamos, legales, constitucionales. Lo que no puede ser es esa actitud de querer aprovecharlo todo, incluida la pandemia del coronavirus. Es que esto me parece, o sea, no sé si en algún otro país estará pasando esto. O sea, aprovecharse de una situación crítica, porque lo que está pasando con la pandemia no había pasado nunca en todo el mundo, o sea, es algo histórico, no es culpa de ningún gobierno en concreto, o sea, nadie estaba preparado para lo que ha venido, a todo el mundo le ha cogido con el pie cambiado, todo el mundo ha tenido crisis importantísimas y seguro que las cosas se pueden haber hecho mejor, pero a nivel del gobierno central y al gobierno y a nivel de las comunidades autónomas, porque ahora aquí, o sea, todo, de todo se le echa la culpa al gobierno central. O sea, cualquier día de estos olvidemos hasta que tiene la culpa de que Donald Trump haya cogido el coronavirus. O sea, me parece que se está exagerando con tal a veces de intentar aprovechar electoralmente una crisis como esta, que me parece lo más miserable posible. Y luego además por intentar tapar sus propios fallos. Porque vamos, aquí si alguien está fallando estrepitosamente es la Comunidad de Madrid, que además encima de alguna manera de rebote nos afecta a todos los demás, porque claro, Madrid es una comunidad muy importante, se visita mucho, nos visitan la gente de allí y de alguna manera se ha extendido esto por toda España. O sea, aquí el tema sanitario, el tema de servicios sociales, etcétera, es competencia de las comunidades autónomas. Recordemos que incluso se hicieron manifestaciones en Madrid para que se terminara el estado de alarma, que querían recuperar las competencias. Y ahora resulta que cuando las han tenido ha venido la catástrofe otra vez. O sea, me parece un tema demasiado importante para que se esté jugando por unos miles de votos en un tema como este de la manera que se está jugando. Así, si esto tiene difícil solución, aquí en España la tendrá todavía mucho más complicada en otros países.
Hemos aprendido muchas lecciones de esta gravísima situación que estamos viviendo. Por eso os pregunto a los dos, ¿este problema se hubiese solucionado si Sanidad, las competencias de sanidad no hubieran estado transferidas a las autonomías? ¿Debería centralizarse un tema tan importante como sanidad y ya de paso educación? Yo, Juan Antonio.
Pues es un debate súper interesante. Yo creo que nos podría llevar no una mañana, sino muchas, ¿no? Yo le preguntabas a mi compañero y amigo, que además conozco perfectamente, John Antonio Oltra, que te saludo, por cierto, aunque no nos veamos. Le preguntaba sobre, tu pregunta iba sobre la dirección de si esas dos Españas se pueden solucionar y evitar los enfrentamientos. Él decía, seguramente con parte de razón, que gran parte del problema lo está generando el Partido Popular. Y yo creo que las crispaciones no dependen exclusivamente de que tú tienes más la culpa o la tuya es más, ¿no? Seguramente la responsabilidad debería de caer sobre todos, que es lo que yo trato de decirlo. Tratar de que los problemas sean más de unos o de otros es simplificar el problema, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que las soluciones, evidentemente, en este tema son imposibles, ¿no? Solamente se pueden gestionar bien. Y gestionar bien deberían de basarse en expertos técnicos, lo hemos dicho desde el punto de vista, desde el minuto cero, ¿no? También hay doctores como Cavadas que, fíjate lo que dice, ¿no? Está diciendo que la gestión era mejorable. Él lo ha dicho en muchos programas, lo dijo mucho antes de que empezara esta gestión y dijo lo mismo que algunos estábamos diciendo, que lo único que las pandemias no se pueden parar, solamente se pueden gestionar. Y a tu pregunta en concreto, si es mejor una solución centralizada que autonómica, evidentemente yo no tengo la solución en una respuesta muy genérica. Creo que en este caso sí. En este caso muy en concreto, y además los mejores momentos que vivió el gobierno es cuando centralizó el mensaje, sobre todo, porque la gente, si le empiezas a dar distintos mensajes, acaba perdiéndose. De hecho, veíamos entrevistas en Madrid que la gente estaba hecha un lío absoluto. Pero claro, la responsabilidad no solamente debe de caer sobre la comunidad autónoma, porque la puerta de entrada a Madrid es Barajas, y la Barajas no depende de la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, depende del Estado. Entonces, centralizarlo en el Estado, igual se hubiesen tomado las medidas y con eso lo hubiesen criticado seguramente desde la Comunidad Autónoma de Madrid. Por eso digo que unos y otros están buscando el enfrentamiento. No sé quién tiene ni quiero buscar más responsabilidad en unos que en otros. No, simplemente creo que el sentido común, no en este caso, en todos debería de primar, por encima de las ideologías políticas. Y evidentemente se lo estoy diciendo a unos y se lo estoy diciendo a los otros. Pero creo que tenemos que ser justos. Y cuando hablamos de esta situación, que es muy difícil, que es muy compleja, tenemos que arrimar todos el hombro, intentar descartar todo lo negativo y buscar qué posibilidades de solución y de mejora tenemos entre todos, o podemos encontrar entre todos.
Joan Antoni, cuando ha cargado las cintas contra el Partido Popular, al que responsabiliza de esta confrontación, ¿no reconoce errores que haya podido estar cometiendo el Gobierno central en esta gestión de la pandemia?
No, sí, aquí errores los ha tenido todo el mundo. El propio Gobierno central los ha reconocido. Lo que también se ha dicho, yo eso lo comparto, es que ahora mismo la prioridad principal es luchar contra la pandemia. O sea, que cuando esto se le venza, o sea, habrá que hacer los debates y habrá que hacer los análisis, que de alguna manera también se están reclamando, para ver qué ha pasado y qué fallos se podrían haber evitado. O sea, aquí perfecto no ha habido nadie, ni el Gobierno central, ni los gobiernos autonómicos, nadie. Porque además es que nadie estaba preparado para lo que se nos ha venido encima, como ningún otro país del mundo, ¿eh? Porque aquí no se libra nadie en ese aspecto. O sea, esto nos ha cogido a todos y de forma inesperada y con una brutalidad impresionante, ¿no? Y los resultados ahí están. Todos los países y todas las sociedades están afectadas y gravemente. Lo que pasa es que lo que no se puede es parar esa batalla por intereses partidistas, o sea, de no colaborar. O sea, yo en eso, que vamos, soy autonomista y prefiero un Estado autonomista que un Estado centralizado, defiendo que las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias según la Constitución, deberían de haber respondido mejor. Porque es que tienen las competencias en sanidad, en educación, etcétera. Y eso yo creo que debe de seguir siendo así. Otra cosa es que las comunidades autónomas muchas veces, o sea, no cumplen, digamos, el papel en cuanto a los recursos que deben destinar a estos servicios. Y entonces, claro, ha llegado esta epidemia y nos ha cogido con unas comunidades autónomas que en muchos casos habían desmantelado las instalaciones, los servicios públicos, especialmente en el área de sanidad, con las privatizaciones, etcétera, etcétera, y falta de personal, etcétera, ¿no? Estas son lo que todavía ha empeorado muchísimo más, por no hablar del tema de la residencia de los ancianos, que ha sido una catástrofe, ¿no? Y esos son temas que dependen estrictamente y según la Constitución de las comunidades autónomas. Y ahí yo creo que han fallado, de todos los colores, ¿eh?
Evidentemente, de lo general que nos afecta mucho, vamos a lo local. Y como he empezado esta tertulia diciendo que os he querido juntar a los dos porque habéis coincidido en realizar ese artículo de opinión sobre el Centro de Congresos. ¿Por qué? ¿Por qué el Centro de Congresos en estos momentos está en el debate público? Juan Antonio, Marín.
Bueno, habría que preguntarse a los políticos. Yo ya no me dedico a la política. Soy un miembro de una sociedad civil y que intenta participar desde la objetividad técnica que le puedan aportar, pues la visión que podemos tener nosotros y la aportación de ideas. Lo hice con anterioridad en Elche Piensa y ahora lo hago con otra entidad, ¿no? Digamos que ese espíritu colaborativo siempre lo he mantenido y lo mantendré. Yo creo que vuelvo a citar el interés común. Y que hay que gobernar para todos. Yo creo que hay que gobernar para todos. Y en el caso de que nos compete del Centro de Congresos, yo lo que en mi artículo que intenté poner encima de la mesa un debate que no existía, ¿no? Estaba viendo que había esa confrontación de la que estábamos hablando al principio. Y bueno, hay que recordar, hay que hacer un poco de memoria. El Centro de Congresos no empieza como un Centro de Congresos, se plantea en la campaña electoral del Partido Popular. Pablo Ros dice que quiere hacer una auditoría y cita un lugar específico, ¿no? Con un presidente de la Diputación en aquel momento que parece ser que lo hará, ¿vale? A partir de ahí empiezan a surgir debates, pues de que no era la ubicación más adecuada por parte del alcalde, y esa confrontación que conocemos nos ha llevado a tener una situación que ya no hay un auditorio, que ahora se plantea un centro de congresos, y yo lo que traté de buscar es ese lado intermedio, por varios motivos, ¿no? En primer lugar, y básicamente porque yo creo que ni una cosa ni la otra tiene un estudio realmente serio detrás, ni estaban los planteamientos de los partidos políticos. El realizar un auditorio o un centro de congresos. Eso de entrada. Y además todo ello obedece a que no hay una idea de ciudad donde defina dónde queremos ir. Porque si eso se hubiese planteado, como se planteó en su día con Futurelche, yo no quiero decir que no existiera, como se plantearon en los dos Futurets, pues es verdad que a lo mejor este debate no se estaría estableciendo. Y luego entro yo, no solamente yo, nosotros entramos desde alguna representación técnica que nosotros hemos empezado a abordar, de que la recuperación de un elemento que se construyó en 2003 que era el centro de congresos, que está inacabado y que además se buscó la posibilidad de una ampliación en la época de Alejandro Soler. O sea, Alejandro Soler ya pide un estudio para ampliar el centro de congresos y que, bueno, parece ser, desconozco el motivo, que se queda en nada. Y evidentemente a nosotros nos parece la ubicación más ideal. ¿Por qué? Porque no podemos tener dos centros de congresos. La ciudad no da para tanto. Entonces, esa en primer lugar. En segundo lugar, no se está respondiendo a qué vamos a hacer y qué plan tenemos, ni con el futuro ni con el actual. Es decir, no hay un plan detrás de congresos. Que Elche se convierta en una ciudad de congresos no es tener un palacio de congresos, sino tener un plan de congresos y un plan turístico y un plan de ciudad, que es a lo que me refiero. Eso significa tener una estructura clara de hacia dónde voy, lineal, ¿vale? Y a partir de ahí, evidentemente, en el artículo yo intento demostrar que evidentemente hay las infraestructuras son las necesarias, que estás reclamando el alcalde, además, precisamente en cuanto a capacidad, en cuanto a salas expositivas, en cuanto a la posibilidad de aparcamiento, en cuanto a la ubicación, que ya está construido y no tenemos que esperar, y además el costo nos llevaría a la mitad. Desconozco si en este momento la Diputación tiene esa capacidad de llegar a esos 40 millones. Lo desconozco, no lo sé, porque creo que no está en ninguna partida presupuestaria y tampoco sé si las ubicaciones son las más adecuadas porque no conozco los estudios. Es verdad que se están pidiendo informes, se están pidiendo estudios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, evidentemente, si somos serios, si somos responsables y si somos coherentes, eso es lo que deberíamos tener en este momento encima de la mesa. Y no entiendo el por qué ha desaparecido ese debate encima de la mesa. Y tampoco sé exactamente qué quiere hacer el equipo de gobierno con el actual centro de congresos. Lo desconozco y me gustaría saberlo. Es una cosa que me llama la atención, porque si lo va a dejar morir. Y hay muchos ejemplos. Yo ahí no lo puse en el artículo, pero sí que os puedo citar ejemplos que se están construyendo, por ejemplo, la ampliación del auditorio de Tortosa. También tenemos la nueva ciudad de cultura de Almería para aprovechar el auditorio que ya tenían. La genial intervención de rehabilitación del Teatro Ramos Carrión de Zamora. La rehabilitación ambiental del Palacio de Congresos de Vitoria, que precisamente la ponemos como ejemplo en la ciudad del Capital Verde Europea. Si estamos buscando minimizar el impacto y tener unos recursos inmediatos, ¿por qué no optar por esta opción? Esa es la pregunta que nos hacemos y a la cual no hemos encontrado todavía una respuesta.
Pues antes de contestar si hay una respuesta a esa pregunta que ha formulado Juan Antonio, Joan Antoni, sí que me gustaría saber tu opinión sobre este centro de congresos. ¿Es un proyecto que se va a poder ejecutar, que está asegurado, o es una excusa de mal pagador, como titulabas en tu artículo de opinión?
Sí, la propuesta de ubicar en Carrús lo que inicialmente era un auditorio, que yo he defendido históricamente, esto ya hace tiempo que está sobre la mesa, que tiene también sus estudios, que tiene incluso hasta un referéndum que se hizo entre el vecindario para ver el modelo de edificio que se pensaba ubicar allí, ¿no? Todo esto se concretó en el año 2008, o sea que luego la crisis económica paralizó el tema, ¿no? Pero vamos, que estaba todo previsto y hay un proyecto que ganó incluso un concurso, ¿no?, para esto. Que luego lo que hace referencia a este famoso centro de congresos, el Palacio de Congresos que últimamente tenemos sobre la mesa, yo creo que empieza a haber mucho electoralismo detrás de él. Nació en un contexto demasiado sospechoso, poco antes de las elecciones municipales, presentado por el candidato del Partido Popular como una promesa que le hacía el presidente de la Diputación. O sea, y bueno, pues aquello les salió mal porque no ganaron las elecciones, se estancaron. El presidente de la Diputación que había se lo cepillaron y lo enviaron a Madrid como uno más. Ahora hay otro presidente de la Diputación. Parece que el tema pues ha perdido interés para el Partido Popular. No sé qué hubiera pasado si hubieran ganado, pero sí sé lo que está pasando cuando han perdido, ¿no? O sea, que no se le ve mucho interés y empiezan a sacar excusas, como yo decía el otro día, de mal pagador, ¿no? Porque, claro, si alguien tiene que decidir la ubicación de una instalación cultural en un municipio, hay que pensar que lo normal es que sea su ayuntamiento, que tendrá a su equipo de asesor y que tiene la legitimidad democrática para decidirlo, no que lo decidan desde la Diputación o algún grupo de empresarios que pueda tener determinadas ideas. Se podrán decir lo que se quiera, pero la decisión última le corresponde siempre al ayuntamiento, que es lo que en estos momentos creo que hay encima de la mesa. Carrús es un barrio inmenso, mayor que muchas capitales de provincia española, y que está infradotado en cuanto a equipamientos. Necesita algo que lo revitalice, que le dé importancia, que le dé valor. En ese sentido, allí hay un solar bastante grande, bien comunicado y que reúne esas características. Ya se valoró cuando el tema del auditorio, que ahora es un centro de congresos, que podría, yo el otro día defendía incluso la compatibilidad entre los usos. O sea, un palacio de congresos es perfectamente utilizable también como auditorio. Eso es así. No siempre al revés pasa, pero podría pasar si se quisiera. Pero yo creo que lo que empieza a aflorar ahora es una realidad, que es que la Diputación está disimulando su desinterés ante el tema. Está buscando una excusa, una coartada, para ir dilatando el tema del Palacio de Congreso, seguramente hasta que llegue la campaña electoral próxima, de manera que otra vez, pues si el candidato del PP que toque, pues nos volverá a traer la promesa de que la Diputación le ha prometido tal y tal, ¿no? Y ahora mismo ni figuran los presupuestos, han anunciado que figurará una partida simbólica, han pasado de comprometerse a financiar al 100% a decir primero que la Generalitat tenía que entrar, luego que tiene que entrar el Gobierno de España, que tienen que llegar fondos europeos. Al final dice, oye, ¿y usted qué va a poner al final? O sea, todo esto son, como decía, excusas de mal pagador. Yo creo que esa es la triste realidad, que otra vez Elche se va a quedar con promesas sin nada concreto que recibir. Yo ahí quiero saludar el esfuerzo que gente como mi tocayo Juan Antonio Marín está haciendo. No compartimos exactamente la solución, ¿no? Porque claro, tampoco es una solución inmediata lo del centro de congreso ampliar en su ubicación actual, aparte que sería reforzar la centralidad de una instalación de este tipo, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que no todo el terreno municipal, habría que comprarlo o expropiarlo, habría probablemente que modificar plan general, etcétera. Eso dilata y además serviría de excusa estupenda para que la Diputación no resolviera el tema. Pero vamos, quitado de esa discrepancia, a mí me parece muy saludable el esfuerzo que gente como Juan Antonio Marín está haciendo, y que debería de haber mucha más gente como él trabajando por propuestas para el beneficio de Elche como municipio. Me parece eso muy sólido, aunque luego discrepemos en muchas cosas.
Es interesante, Juan Antonio, ¿piensa, descarta por completo la ampliación del centro de congresos?
Es que esa ampliación tiene el inconveniente de que sería reforzar ese carácter, digamos, centralizador que ahora mismo tiene el centro de congresos que ahí hay. Y luego lo que sí es dilata en el tiempo la solución, porque claro, la ampliación se tiene que hacer sobre unos terrenos que ahora no son del ayuntamiento. Entonces eso habría que pasar un proceso de compra o expropiación que pueda alargarse. Después habrá que modificar probablemente el plan general para permitir ese uso. Bueno, son cuestiones que están ahí, que Highton en este momento no tiene ese problema. Highton podría ser de inmediato ese uso cultural, y además que yo creo que está en un barrio que si pierde este tren, probablemente trenes de esta importancia no va a tener Carrús. Y es una oportunidad que tenemos para revitalizar aquel barrio, darle valor y hacer algo importante de futuro para un barrio como Carrús, que hasta ahora no ha tenido la suerte de que le llegue nada. Y yo quiero también apostillar el tema de los congresos. O sea, no sé si hay suficiente para los dos. Sí que me consta que el centro de congresos está bastante lleno en cuanto a actividades que no necesariamente tienen que ser congresos, son simposios, son charlas, etcétera, etcétera. Pero un espacio para un congreso o una audición de más de 1,000 personas en Elche no tenemos, y eso me parece ridículo, ¿no? Que se tengan que ir a IFA o que se tengan que ir a Alicante. Me parece que la ubicación en Highton cumpliría ese papel, y además serviría para descentralizar inversiones en esta ciudad que hasta ahora, vamos, siempre han apostado por el centro. O sea, yo creo que la ciudad de Elche es el centro, pero también son los barrios, y más uno tan grande como Carrús.
Pues aquí entramos en el debate que hay en estos momentos, porque el centro, ¿cómo está en estos momentos? También necesita infraestructuras que sean polo de atracción. Marín.
Sí, bueno, yo evidentemente agradezco a mi tocayo, a Juan Antonio Ultra, que bueno, tenga bien, pues que haya gente que opinemos y que busquemos soluciones por el bien común y el interés general. Yo creo que esa es nuestra premisa por encima de todo. Y evidentemente sí que es verdad que hay algunas discrepancias en cuanto al posicionamiento. Y yo me gustaría hacer alguna matización, porque además yo creo que esto va directamente relacionado con el plan del centro, ¿no? El plan del centro, que la peatonalización en general me parece bien, es una reivindicación que nosotros ya hacíamos en 2015, incluso antes, ¿no? Y creo que es una necesidad de la ciudad. Pero no solamente con la peatonalización hacemos un plan del centro, ¿vale? Hay que tener realmente las ubicaciones de cubrir las necesidades que requiere una ciudad para que tenga actividad, ocio, entretenimiento, cultura, etcétera, etcétera, que en este momento no solamente que carece carece evidentemente la ciudad. En cuanto a la situación del centro de congresos, de dilatarlo en el tiempo por el hecho de que no sean propiedad algunas zonas, es cierto, y lo podría dilatar en el tiempo, pero este es un planteamiento que nosotros le hicimos como grupo en 2015 al alcalde actual del ayuntamiento, no solamente al alcalde, a la corporación, le propusimos esta idea, con lo cual han pasado 5 años, se podían haber hecho, yo creo que se podían haber hecho muchísimas cosas, porque todo, lo habéis dicho, Juan Joan Antonio lo está diciendo desde el principio, es una voluntad política, y si no hay voluntad política hay que querer, y si no quieres, pues no lo haces, evidentemente. Lo hemos visto en el mercado, ¿no? Cuando hay una voluntad política, el mercado central me refiero. Cuando hay una voluntad política, pues unos intentan hacerlo y otros intentan paralizarlo. Y la gestión política se basa en informes técnicos. Bien, no voy a entrar en ese debate. Lo que sí que quiero llevarlo es al terreno de que, evidentemente, este trabajo yo creo que conlleva pues la iniciativa política, porque hay que mediar, porque hay que tener la voluntad de querer hacerlo, en primer lugar. En segundo lugar, ¿es importante tener salas expositivas, salas de conferencias de más de 1,000 personas? Sí, porque solamente tenemos un congreso de esas características, es cierto, pero igual tendríamos muchísimos más y debería haber un plan, como antes he dicho. ¿Apostar por 2 centros de congresos que sean diferentes? Bueno, el ADA hace de centro de congresos, hace de auditorio, eso es un poco, sería el ejemplo que yo creo que querían rememorar. Y tener salas expositivas de 300, 400 personas estaba ya contemplado en el proyecto de ampliación. A mí lo que me da la sensación de que es incluso hasta un debate interno del Partido Socialista. Fijaros lo que os digo. Porque el proyecto lo inicia Alejandro Soler, pero no lo continúa Carlos González. Algo así como que ha pasado en el mercado central. Y me llama la atención porque son del mismo partido, pero sabemos todos que hay 2 líneas dentro del Partido Socialista y es posible que a lo mejor eso influya a la hora de tomar voluntades políticas. Evidentemente es una cuestión de que si se quiere se podría haber hecho y se podían poner los elementos necesarios para poder realizarlo. Creo que la ubicación es ideal para la ciudad. No es una cuestión de centralidad, porque no es cierto, Joan Antonio, que se haya invertido muchísimo en la ciudad, en el centro. Donde más se ha invertido precisamente no es en el centro. Y os voy a decir dónde. Se ha invertido en el parque empresarial. Y el parque empresarial no está en el centro. Está precisamente a 8 o 10 kilómetros de la ciudad de Elche y con Pimesa, además, con una gran inversión de dinero público que se ha ido allí. Entonces, yo creo que es verdad que deberíamos de tener, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que tener un plan de ciudad que aborde las soluciones de toda la ciudad, es decir, del centro, de los barrios, de las infraestructuras que conecten con las pedanías y las necesidades de las pedanías. Por eso siempre abogamos que hay que ir de lo general a lo específico, no al contrario, que es como normalmente se actúa, no por este gobierno, por todos los gobiernos. Entonces, vayamos de lo general a lo específico y no al revés. Ese es el grandísimo error que en este momento creo que estamos cometiendo. Luego podemos debatir las mejores ubicaciones. Yo creo que Carrús, es verdad, en eso sí que coincido con Antonio Oltra, necesita una recuperación. Pero, por ejemplo, no se está haciendo algo en el ayuntamiento que es la rehabilitación de edificios. La rehabilitación de edificios que en la ETV se debería, porque es mandato europeo, se debería estar ya cumplimentando. Y muchos otros elementos, por ejemplo, que necesita no solamente el centro, necesita la ciudad, como son las conexiones para espacios de coches eléctricos, porque si intentamos ir hacia una capital verde europea, pues no entiendo que cada vez la flota de vehículos en la ciudad vaya creciendo. Es decir, hay muchísimas medidas que se tendrían que adoptar. en el plan del centro? Pues tenemos que recuperar plazas de parking que se están perdiendo. Evidentemente se están perdiendo. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Hay algún plan sustitutivo de aquello? No lo conozco en este momento. Entonces, por eso decimos desde un principio que hay que ir de lo general a lo específico.
Pues vamos a hablar de ese plan centro, de lo que se está haciendo en el centro histórico. Le llueven las críticas al equipo de gobierno porque ha invertido en la peatonalización, está invirtiendo en las plataformas únicas, peatonalizar más vías, pero está dejando un mercado central que se va a dilatar en el tiempo, está suprimiendo plazas de aparcamiento y se están cerrando comercios. Joan Antonio Oltra, ¿el equipo de gobierno está haciendo bien las cosas en el centro histórico o lo está abandonando porque ahí no tiene su bolsa de votantes?
No, hombre, los problemas del centro histórico del Che vienen de muchísimos años atrás. No se le puede achacar a este gobierno la situación actual. O sea, el centro del Che viene perdiendo población desde hace muchísimos años, que es donde yo creo que también se encuentra uno de los motivos de la situación actual. O sea, en el centro de Elche vive poca gente y en una parte importante es mayor. Y eso al final se nota en muchísimas cosas, también en el tema del consumo, ¿no? O sea, la gente joven, la gente que llega a la ciudad, se distribuye por otros barrios y eso es algo imparable. O sea, eso no tiene posibilidades de corrección. El tema del comercio en el centro está mal. Yo es que me gustaría, cuando oigo eso, que es cierto, me gustaría que alguien me dijera en qué parte de Elche el comercio está bien. Lo que pasa es que, o sea, a cualquier calle de la ciudad que uno se acerque, o sea, la cantidad de locales en alquiler o en venta es impresionante. O sea, el comercio está mal en toda la ciudad. Porque es que la ciudad económicamente no está bien. O sea, tenemos una cantidad de gente en el paro, de manera casi permanente, entre 25 y 30 mil personas inscritas, aparte de los que pueden estar sin estar inscritos, luego la gente que está pues en la economía sumergida, etcétera, etcétera. O sea, la ciudad no tiene esa alegría que tenía hace un montón de años. Y todo eso se traduce pues en la realidad que tenemos encima de la mesa ahora mismo. O sea, yo he defendido desde hace muchísimos años que alguna de las soluciones para la problemática del centro pasaban por, primero, evitar que la cruzara esa zona una vía como la corredora, en la cual no se podía ni aparcar ni girar a ningún sitio, y que partían dos ese espacio relativamente pequeño que es el centro histórico de nuestra ciudad. Debería de haber estado peatonalizada hace años, como están otras ciudades del estilo de la nuestra, y que han ganado además en calidad de vida. O sea, ciudades como Pontevedra, como Oviedo, por ejemplo, incluso si es que ahora mismo hasta ciudades como Benidorm, que la tenemos aquí al lado con un ayuntamiento del PP, está apostando por la peatonalización de una manera mucho más decidida que lo están haciendo ayuntamientos como este. Y se están quitando plazas de aparcamiento en las calles, incluso de Benidorm, para favorecer el tema de la convivencia, del paseo, etcétera. O sea, al centro del Che yo creo que no sé hasta qué punto le puede interesar que vengan coches para aparcar en él. O sea, lo que deben de crearse son aparcamientos en los alrededores de ese centro suficientes para atender la demanda. Y que conste, que creo que los hay. Otra cosa es que los aparcamientos que hagan falta sean los gratuitos. Ahí sí que tenemos un problema. Pero aparcamientos, como están hoy en día en casi todas las ciudades de pago, por ejemplo, el aparcamiento de Porta Morea es un aparcamiento impresionante. Incluso han habido aparcamientos que han tenido que cerrar en la zona centro, como el de Alfonso XII. O sea, está el de Candalís, está el paso de la estación, el del MAE, o sea, está con una dotación. Ahora, eso sí, son aparcamientos de pago. Gratis es que está más complicado hacerlos. Y esa es una realidad. Pero es una realidad que afecta a toda la ciudad. Y yo apuesto porque el plan centro se vaya desarrollando, vaya devolviendo zonas de la ciudad a los ciudadanos de a pie, porque hasta ahora me parece, vamos, lo que había allí, pasando coches casi a toda velocidad por la corredora, para nada, para nada, cuando hay vías alternativas. Y eso sí, hay que ir pensando también en esa perspectiva que recordaba mi tocayo de la capitalidad verde. Aquí pensando también en otras alternativas que están funcionando estupendamente en muchas ciudades. Yo ya he hecho varios artículos reclamando por qué Elche no tiene, como otras ciudades, un servicio de tranvía, que eso lo financia la Generalitat con fondos europeos, que hay fondos europeos para esa actividad, que nos liberaría de miles de coches circulando para ir al trabajo, para ir al parque industrial, para ir a los diferentes barrios de la ciudad. algo ecológico que cae bien. Granada, que es una ciudad con la misma población que Elche, ya lo tiene, está funcionando de maravilla. Oiga, es que ni siquiera se intenta. O sea, se reclama lo de la capitalidad verde con parámetros ya a veces ya muy demasiado utilizados, ¿no? O sea, vamos a intentar alguna innovación. O sea, somos la tercera ciudad del país valenciano. O sea, Alicante lo tiene, Valencia lo tiene, Castellón, que es mucho más grande, también tiene parte de un servicio de esto. O sea, ¿qué pasa aquí con Elche? ¿Por qué no tenemos derecho a esta actividad? Que es algo que, ya digo, o sea, vendría estupendamente con las características físicas de nuestra ciudad para comunicarnos con un medio, ya digo, ecológico, sin impacto ambiental, etcétera, etcétera. Pues eso también hay que estudiarlo.
Quedan ya 6 minutos de tertulia, no quedan más. Vamos a hablar de lo último que ha introducido John Anthony Oltra, el tranvía, la movilidad sostenible, con el cierre al tráfico de la zona centro. Esa peatonalización ha conllevado una reorganización del tráfico. Hablemos del estado del tráfico en esta ciudad, porque estamos viendo cómo la calle Ángel está sufriendo pues un incremento considerable de vehículos. Juan Antonio Marín, ¿se han hecho bien las cosas? ¿Se ha cerrado el centro y se ha estudiado bien esa reordenación del tráfico?
Mira, yo te puedo contestar y además las hemerotecas están por ahí. Nosotros hicimos 2 propuestas para hacer. La primera en 2017 con 20 medidas y 26 medidas en 2018. Es decir, hemos hecho propuestas que son públicas, que están abiertas, que la gente las puede ver, entre las cuales hablábamos evidentemente de la necesidad de buscar el verde europeo porque creíamos que era una oportunidad para la ciudad. Ahora, quitado de eso, yo creo sinceramente, que todos son eslóganes políticos, más bien trabajan el marketing político y no van a la realidad. Yo, por citar algunos ejemplos, entonces, me decías, ¿la movilidad va a mejorar? Pues mira, lo primero que he hecho en falta dentro de ese plan de ciudad, no solamente plan de centro, es colocar puntos de recarga en la ciudad. Si queremos verla como una ciudad de corte que tenga menos impacto en el CO2. ¿Por qué? Porque lo decía antes, el parque móvil de la ciudad ha aumentado, es decir, utilizamos todavía más el vehículo privado. O sea, si uno de los parámetros que se mide para hacer capital verde europea es el CO2, además es normativa obligada por la Unión Europea para 2040. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reducirlo. Ese es el primer elemento y no se están haciendo esas cosas. Yo lo decía con el coche eléctrico, que podría ser una posibilidad. Luego, en general, evidentemente, hablábamos de parkings. En ese proyecto también hablábamos de la necesidad y utilizábamos también el ejemplo de Pontevedra. Hay otros, ¿no? Pero el de Pontevedra tenía el triple de parkings gratuitos y de pago que Elche. Nada más tenemos las mediciones, ¿no? Siendo la mitad la ciudad que Elche, pues tiene 100.000 habitantes, si no recuerdo mal, y la hemos puesto. La pongo como ejemplo, hay otros, como os decía, pero evidentemente tendría que tener algunos más. La rehabilitación de edificios, pues sí, ¿por qué? Porque influye también en el CO2 y en el consumo eléctrico, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Evidentemente creo que se tenía que haber reordenado el tráfico antes de hacer la peatonalización. Era uno de los elementos. ¿Qué quiero decir con todo esto? A ver, podría seguir poniendo ejemplos. Podría poner la señalítica de la ciudad, que debe de mejorar, el tranvía y las infraestructuras, que es un debate que coincido completamente con John Antonio de Otra, igual que el ferrocarril, tenemos que mejorarlo, porque son necesarios. El estudio de las infraestructuras no está realizado. Y como no está realizado, por mucho que lo demandemos a algunos ciudadanos, uno puede ser mi tocayo, John Antonio Oltra, otros soy o hemos sido nosotros y yo mismo, creo que esa necesidad es evidente. ¿Cómo van los trabajadores al parque empresarial, como antes citaba? Pues con coches y vehículos privados. No tienen otra opción. Entonces, todo eso yo creo que tendría que haber sido un plan. Da igual que nosotros recojamos 7, 8 o 28 medidas. Da igual, lo que tenemos es que tener un plan. Y con ese plan de ciudad, con ese plan de barrios y de centro, entonces podemos construir todos esos elementos. Eso es lo que yo he hecho en falta. Independientemente de que podemos hablar de todas esas cuestiones que considero que se deberían establecer en el debate.
Pues,
yo estoy convencido de que la ciudad tiene que mejorar en ese aspecto.
Pues Marín, gracias por tu colaboración, porque vamos a poner ya el punto final con la intervención de Joan Antoni Oltra. Oltra, para ti, en estos momentos, ¿la ciudad es sostenible?
La ciudad es sostenible, pero podría serlo mucho mejor. O sea, tengamos en cuenta que llevamos un retraso importante en la toma de medidas. Yo comparto de que hace años que se deberían de haber tomado algunas medidas que por miedo o por lo que fuera, pues no se hicieron, ¿no? O sea, yo ahora mismo recuerdo cuando lanzamos la idea de que la corredora dejara de tener dos carriles y que se implantara carril único, ampliación de aceras y tal, a mí casi me matan, porque bueno, defendía aquel proyecto y costó lo suyo, ¿no? Pero era una manera de ganar espacio para el ciudadano, para la convivencia, etcétera. O sea, yo creo que hay que ir por esa vía. Ahora bien, sería un error pensar que todo se va a solucionar a base de actuaciones en calles, de aparcamientos, etcétera. Hay una actuación muy importante y que si no se corrige, todo va a ir cojeando. Y es, hay que cambiar la mentalidad de la población en cuanto al uso del coche. O sea, hay que ofrecer medidas alternativas de transporte colectivo, etcétera. Pero la mentalidad del coche que tenemos tan arraigada en Elche, eso hay que cambiarlo. O sea, no se puede utilizar tanto el coche para cualquier visita no sé dónde. O sea, Elche es una ciudad relativamente cercana, no muy grande, el centro todavía menos, y se puede caminar perfectamente. Hay que hacer que sea agradable el paseo, el salir a caminar. O sea, reducir el tema del coche es un tema importante. Y con las medidas que se plantean, o sea, la calle Ángel, que ahora mismo, es cierto, está absorbiendo más tráfico del habitual, deberá quedarse también libre de eso con las propuestas que hay encima de la mesa. El tráfico debe salir fuera de la ciudad para que sea menos impactante y más sostenible. O sea, medidas hay, O sea, lo que pasa que a veces por miedo en los propios ayuntamientos, o sea, ¿cuánto tiempo iban prometiéndonos la peatonalización de la corredora sin hacerla? Y todo por miedo al rechazo, a la reacción de algunos colectivos, etcétera. Cuando se está en política, pues muchas veces hay que tomar medidas, pensarlas bien, pero tomar medidas, ser decisivos y llevarlas adelante. El miedo a veces no es el mejor consejero.
Pues muchas gracias, Joan Antoni Oltra. Al igual que a Juan Antonio Marín, los hemos tenido hoy en esa tertulia de los miércoles hablando de muchas cuestiones sobre el estado de la ciudad y también sobre la evolución de esta pandemia en el país. Hemos tenido a Juan Antonio Marín y a Joan Antoni Oltra. Hemos llegado a las 10 de la mañana, pasa un minuto de las 10 de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen ahora a través de la señal de Teleelch. Están ustedes escuchando el 101.4 de Teleelch Radio Marca, la programación de esta emisora de radio de Teleelch, el programa La Glorieta, que comenzó a las 9 de la mañana con la difusión de una entrevista realizada a uno de los mejores cardiólogos del mundo, el médico Valentín Fuster, por la primera cadena de la televisión española, de la televisión pública. Hemos querido difundir esa entrevista y hemos continuado con la tertulia. Ahora vamos a continuar en esta segunda parte del programa La Glorieta con más entrevistas. No se vayan.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Muchas gracias. Venga.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues cuando pasan 4 minutos de las 10 de la mañana, vamos a hablar ahora de la Virgen del Pilar, la patrona de Aragón, y aquí en Elche durante 40 años hay afincada una comunidad aragonesa que tiene en el centro Aragones su sede. Allí realizan numerosas actividades y 2020 precisamente era el año en el que iban a celebrar el 40 aniversario. No puede ser, han aplazado esas actividades conmemorativas para 2021. Esperemos que puedan realizarla el próximo año y también han aplazado ese festival de jotas que se realizaba ya y que forma parte de la tradición aragonesa aquí en Elche, en el Gran Teatro, por la pandemia. Pero este año han mantenido algunos actos que se han llevado a cabo con motivo de las fiestas del Pilar. Para hablar precisamente del Centro Aragonés, tenemos con nosotros a su presidente, a Javier Jarque, al que damos la bienvenida. Buenos días, Javier.
Buenos días, María.
Bien, ustedes no pudieron celebrar el Festival de Jotas en el Gran Teatro. Primero, ¿por qué lo aplazaron? ¿Por qué se suspendió ese festival? ¿Era imposible, era inviable mantener las normas de seguridad higiénicas contra el COVID?
A ver, lo que pasa es que no sé si era inviable o imposible, pero lo que sí que sé es que las normas sanitarias existentes hacen que la cantidad de gente que se pueda subir en el escenario sea muy, muy, muy limitada. Entonces, estamos hablando de 6-7 personas, teniendo en cuenta que somos un grupo formado por unas 30 personas que componemos el canto, el baile y la rondalla, y luego la agrupación de tambores, el grupo de tambores y el bajo Aragón, que también está formado por 14 personas, que también suele subir, pues claro, es imposible a la hora de poder mantener una mínima representación digna de lo que hacemos cada año. Entonces, independientemente ya de las cuestiones sanitarias, que obviamente tenían que estar todas controladas y previstas, y así lo teníamos también visto, pero si pudiéramos haber entrado a estas personas a celebrarlo y a poder prepararlo, pues no habría habido problemas. Se había intentado, pero en el momento que solamente pueden entrar 6-7 personas al escenario, decae un poco la actividad que realizamos. No le sacas partido a todo el trabajo realizado, y aparte el grupo de Jota llevaba sin ensayar el baile de marzo, desde que se hizo el estado de alarma y el confinamiento.
Claro, esa es la razón, claro, esa es la razón principal, el no poder ensayar. Durante el estado de alarma el Centro Aragonés ha estado cerrado a cal y canto.
Totalmente. Se abrió a partir de hace muy poquitas semanas, cuando decidimos cuando llegaron las citas del Pilar, y finalmente, después de comentarlo varias veces, decidimos dar un pasito adelante y, al permitirnos hacer estos actos que hemos hecho, pues retomamos los ensayos. Hace 2 o 3 semanas, creo que más o menos.
Pero no han renunciado a las fiestas del Pilar. En vez del Festival de Jotas, las rondallas que ustedes llevaban a cabo, ¿qué han hecho este año?
Sí, a ver, nosotros durante cada año en la fiesta del Pilar solemos tener unos 8 actos aproximadamente previstos, entre lúdicos, religiosos y festivos, de representaciones de Jota Aragonesa. Este año solamente se han podido realizar los actos religiosos que son los que se han hecho dentro de la basílica, porque así nos lo han permitido las autoridades eclesiásticas correspondientes. Entonces, claro, si se podía mantener algo, pues siempre y cuando se respetaran lo mismo de siempre, las distancias de seguridad, las medidas de higiene, todo lo relativo a la situación que tenemos ahora, los aforos correspondientes. Y así fue. De hecho, estuvimos viendo la posibilidad, estuvimos hablando con la basílica y nos permitieron hacer la serenata que se hacía dentro son 15-20 minutos y la misa, a fin de cuentas, no deja de ser una misa normal y corriente, y es verdad que la cantamos, pero la cantábamos con mascarilla, la reina tocando con mascarilla a una distancia considerable. Entonces, pues eso, teniendo en cuenta la situación y las medidas que había que adoptar, se adoptaron y fue posible.
Y Javier, entonces las jotas cantadas no siguieron, pudieron realizarse, hubo serenata, pequeña serenata en esa misa cantada, pero las jotas que ustedes eligen año tras año, ¿qué letras tienen? ¿Las jotas qué son?
A ver, vamos a ver, las letras que tienen las jotas pueden ser representativas de muchas, de simples, no sé cómo se diga, distintas cuestiones diarias que tengan relación con la vida particular, cotidiana de cada uno, la vida del trabajo. Estamos hablando y remontándonos a hace 200 años. La vida en el campo, si son son canciones de jotas de misa, lleva su letra correspondiente, si son en homenaje a la Virgen del Pilar, también. Relativa a la grandeza y a las plantas particulares de cada población de Aragón, es que son riquísimas y variadísimas. Es que no hay, luego hay estilos, dependiendo del tipo de jota que se canta, es un estilo, otro estilo. Sobre todo, no deja de ser un canto popular que nace así y lógicamente, pues, que refleja la vida de aquel momento y las costumbres de aquellos épocas. Obviamente, ha ido avanzando y a día de hoy también se que reflejan las costumbres y circunstancias que ocurren en la actualidad.
Pero no salen de la comunidad de Aragón, se lo digo porque ustedes como comunidad llevan 40 años afincados aquí en Elche. Las me refiero que las letras, las costumbres que se narran en esas jotas y que se cantan son costumbres, usos, vida cotidiana del pueblo de Aragón, de la idiosincrasia, sí, claro, claro, aragonesa. Pero aquí en Elche, durante estos 40 años, ¿ustedes no han creado nuevas jotas? ¿Tienen ustedes creadores?
No, a ver, en su día sí que se hablo de hace más de 20 años, sí que se creó una jota para la Virgen de la Asunción, con letra de las tres coplas que se suelen hacer en las jotas de estilo, de baile, con letra dedicada a la ciudad de Elche, a la Virgen de la Asunción y al Palmeral. Es la única jota que se ha creado por nuestra parte hace muchísimos años. Luego ya se ha continuado siempre, ya es bastante difícil reproducir las costumbres y lo que viene de Aragón como para encima crear. Crear implica todavía un conocimiento mucho mayor musicalmente hablando. Entonces, de momento somos prudentes y nos mantenemos en reproducir lo mejor y lo más fiel posible a lo que realmente hay en Aragón.
Este Centro Aragonés, en la introducción he hecho hincapié en que llevan ustedes 40 años y que este en 2020 iban a celebrar el 40 aniversario. No puede ser. ¿Qué tenían ustedes preparado para conmemorar esos 40 años de existencia?
Sí, pues la actividad más importante estaba prevista para ya, no recuerdo mal, 9 de mayo, que fue el sábado, creo. Y estaba previsto traer a Elche, estaban invitadas, creo que eran 15, representación de 15 casas de Aragón en España, presidente de la Federación de Casas de Aragón en España, representante del Gobierno de Aragón, estaba prevista la asistencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón, iban a venir también joteros profesionales famosos de mucho renombre y nivel en Aragón, tanto cantadores como oradores. Y bueno, estaba previsto la celebración de una misa cantada por todos ellos, un cazacalles con nuestro grupo de tambores y bombos del Bajo Aragón, con otros compañeros que iban a venir también de otras poblaciones del Bajo Aragón acompañados en los cazacalles, y iba a hacer un acto institucional de recepción de todas las personas que venían a Elche y de homenaje al 40 aniversario de la casa. aquí en Elche, y luego se iba a hacer un festival de jota y una muestra de indumentaria con los toques de los tambores y bombos en el Palacio de Altamira, dentro del Patio de Almas. Claro, aquí ya era todo muy bonito y estaba preparado para, de hecho estaba prácticamente preparado todo para llevarse a cabo, claro, la pandemia se lo llevó por delante como tantísimas cosas. Bueno, eran unos actos que ya estaban previstos en la concejalía de fiestas, estaban todos ya en marcha, de hecho había muchos ya totalmente, algunos finalizados, preparados para hacerse, pero no pudo ser. Y como no pudo ser, pues tampoco le damos mayor importancia, no se ha podido, pues nada, cuando se pueda. Sea este año, sea el que viene, este año no va a ser, también lo tenemos claro, sea el que viene, o sea cuando sea, pero habrá que celebrarlo porque son cosas que creemos que se deben celebrar. Y más con lo que ve uno cada día que está pasando ahora, que en el momento que se pueda hacer cualquier celebración, mejor celebrarla ahora que no dejarla pasar, por si acaso.
Y Javier, de todas las actividades que ha enumerado, ¿cuáles son las que podríais realizar cuando se pueda? En 2021, porque me parece interesante el encuentro de casas de Aragón, de todo el país,
No era un encuentro como tal, porque solamente venían representantes, un par de personas de cada casa, no es un encuentro como tal. Nosotros los encuentros, era otra cosa que tenía prevista, pero los encuentros sí que se hacen en Aragón. Estaba previsto este año, en junio, un encuentro de todas las casas de Aragón, España, que somos unas 50 por ahí más o menos, en un pueblecito de Teruel que se llama Andorra. Y eso sí que estaba previsto. Pero aquí lo que estaba previsto era la asistencia de personas que representan a esas entidades para compartir el aniversario con nosotros. No sabemos qué actividades se podrían realizar llegado el momento, porque a nosotros nos gustaría, realmente lo que nos gustaría es repetir o tratar de hacer lo que estaba previsto, porque además lo íbamos preparando con bastante tiempo y nos habría gustado mucho poder hacer lo que estaba previsto. Entonces, no sabemos si cuando llegue mejor el momento haremos algo solamente, esperaremos a que pase por completo y lo haremos todo. De verdad es que la pregunta que me hace ahora mismo no se la puedo contestar al 100% porque ni nos la hemos planteado. Claro. Simplemente vamos a esperar a que se pueda, y cuando se pueda algo, pues nos sentaremos con la Concejalía de Fiestas para valorar la situación y tomar decisiones conjuntas, claro.
Y una pregunta, una curiosidad. ¿Qué tienen ustedes, los maños, los aragoneses, porque han nombrado 50 casas de Aragón? ¿Qué tienen ustedes como para fundar fuera de la comunidad de Aragón, fuera de su tierra, casas como estas, como la que tenemos, centros como el que tenemos aquí en Elche?
Todo el movimiento migratorio que se produce en los años 50 y 60, estamos hablando de que Aragón es industria ganadera, agricultura, y en los años 50 y 60 hubo mucho movimiento migratorio a otras poblaciones de España, a otras ciudades. De hecho, la segunda ciudad con más aragoneses de España no está en Aragón, la primera es Zaragoza, pero la segunda es Barcelona. Barcelona es la ciudad con más aragoneses, la segunda ciudad con más aragoneses de España. Entonces, esa circunstancia produjo, claro, que mucha gente saliera de sus casas para irse a trabajar a otras poblaciones. Y tampoco es verdad que nunca sabré explicar es por qué. Me imagino que será pues ese sentimiento y ese arraigo a la población donde naces y donde creces. Me imagino que tiene que ser así. Yo es que soy nacido en Elche, yo no puedo decir tampoco exactamente. Puedo decir lo que le pasó a mi padre y a mis tíos, y a la familia paterna, que salieron de Teruel poco a poco, se fueron saliendo de Teruel y viniendo a Elche. Imagino que luego el sentimiento de pertenencia a esa población, o esa comunidad autónoma, o el sentirse aragonés como se sienten, como son gran parte de ellos, hizo en su día que se conjuntaran la gente de la provincia de Zaragoza, de Teruel, de Huesca, y que en su día crearan el centro aragonés. Me imagino que sería por ese motivo, estoy casi convencido, pero realmente no lo sé porque Yo tenía 5 años.
Pues fíjese, es un legado que deja a sus padres, que le ha dejado a usted sus padres, y por eso supongo que el Centro Aragonés de Elche estará alimentado de esos padres, de esos abuelos que tuvieron que emigrar en la década, claro, de los 50. Porque ¿quién conforma la comunidad en estos momentos aragonesa en Elche?
Pues hoy por hoy, bastantes ilicitanos, casi el 80% somos ilicitanos. Lo que pasa que sí que es cierto que hay una pequeña parte que son nuestros padres, tíos que lo fundaron. No, mi madre en mi caso es ilicitana, mi madre ya es mi padre, el aragonés. Entonces, la gente que hoy día formamos el Centro Aragonés, pues la gran mayoría es gente de Elche, con ascendencia aragonesa y sin ella. simplemente a ver, los últimos 20 años la asociación también se ha volcado mucho por el tema musical y a fin de cuentas pues, a la gente que le gusta la música pues se siente interesado, le gusta o le parece bonito lo que hacemos y viene a compartir con nosotros esa música, ese folclore, esa tradición. Pero hoy por hoy, la mayoría de las personas que formamos el Centro Aragonés ya visitamos todos prácticamente.
¿Y los músicos que utilizan las castañuelas, la bandurria, son instrumentos también antiguos? ¿Se forman en el Centro Aragonés o hay clases para aprender precisamente ese folclore?
Absolutamente todas las personas que forman el cuadro de jotas del Centro Aragonés y el Grupo Tambores se forman en el Centro Aragonés. Es verdad que hay momentos puntuales en durante el año, no este, claro, durante hasta ahora, que nuestro profesor de canto, que viene de Barbastro, de Huesca, pero afincado en Zaragoza, y con ciertas frecuencias se desplaza hasta Elche a darnos clases de canto, y luego aquí los compañeros que llevan más años, pues también son los que de alguna forma enseñan todos esos conocimientos que adquieren para la gente que empieza y la gente nueva. En cuanto a la rondalla, lo mismo, profesor de rondalla lo tenemos aquí en el Centro Aragonés y automáticamente cuando viene una persona nueva, pues poquito a poco se lleva enseñando a tocar bandurria, laúd, guitarrico, guitarra, lo que quiera, y las castañuelas lo mismo. Las personas que empiezan a bailar, automáticamente se les enseña los pasos de baile y se les enseña también a tocar las castañuelas, claro, si no nunca podrían subir a un escenario sin tocar.
Pues ese trabajo, el resultado es este, el que ustedes ponen cada año sobre el escenario. Este año no ha podido ser, pero nosotros recuperamos el Festival de Jotas de hace 4 años, concretamente esta jota. Gracias, Javier Jarqué, presidente del Centro Aragonés.
Muchas gracias a vosotros.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña 40.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
UNED Elche. Abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro. Que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa. 28 titulaciones. Acceso para mayores de 25 años. Y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche. En calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña 40.
Ahora, navega más y paga menos con el superprecio CableWeb. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. CableWeb, fiera.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana,
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y después de este jingle, y tenemos 21 grados de temperatura, cambiamos de sintonía, cambiamos para dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa. Ella es Marga García, que como cada mañana baja para estar en los estudios de Teleelch a darnos un repaso de las noticias, las más destacadas de las últimas horas.
Muy Marga, buenos días.
También me gusta que me des las previsiones para esta jornada de miércoles.
Eso siempre, esa que no falte nunca. Bueno, pues buenos días, Ros, otra vez. Empezamos con un suceso, y es que ayer por la tarde tuvo lugar un incendio a las 7:15 en la calle José Sánchez Sáez, número 21. Un incendio en una vivienda de 40 metros cuadrados, que afectó al comedor y al mobiliario, pero bueno, no había personas atrapadas. Los gases se desplazaron en las plantas séptima y octava. Hubo que evacuar esas dos plantas y ventilar todas las estancias, pero afortunadamente no hubo heridos, aunque sí, como he comentado, tuvo que intervenir el parque de bomberos de Elche. Además de sucesos, pues hoy hablamos de obras, porque ayer hubo un... Bueno, comenzaron esas obras en la calle Lepanto.
O sea, no es un anuncio.
Empezaron. No, ya comenzaron ayer.
Más obras.
Más obras dentro del Plan Centro, después de que la semana pasada ya se inaugurara definitivamente la corredora peatonalizada con el encendido de esas luces en el suelo. Bueno, pues ayer comenzó otra nueva obra en la calle Lepanto para eliminar las primeras 5 plazas de aparcamiento de la zona izquierda para que pueda girar el autobús, en concreto las líneas H y J.
Porque modifican su itinerario.
Modifica el horario para que no pasen, obviamente, por la corredora. Y como ha cambiado ese recorrido, para que puedan acortar, bueno, pues podrán girar por allí y entonces ya tirar por Doctor Caro. Recordar que esas líneas luego pasan por Virgen de la Cabeza y Puerta Alicante con esa modificación que ha habido ahora en el recorrido de las líneas del autobús.
Virgen de la Cabeza, que también se está modificando, adecuando a una parada de bus en Virgen de la Cabeza y en Puerta de Alicante, porque esas serán las paradas de la zona centro.
Eso es. Y bueno, además de estas obras en la calle Lepanto, otras que ya serán en el año 2021, otro de los proyectos que lleva a cabo Aigües de Elche en la ciudad después de la actuación del aliviadero de pluviales en el entorno del Hospital General y también de la ampliación del colector en el barrio de Altavís. A principios del 2021, pues Aigües de Elche llevará a cabo un nuevo proyecto, la construcción de un colector entre la rotonda del barrio de San Antón y el acceso a la carretera de Santa Pola.
¿Y con este colector se solucionarían las inundaciones de ese punto, del barranco de San Antón, pasando por la carretera de Santa
Pola?
Eso
es. Según destacó ayer el gerente, no es que se solucionen del todo, pero bueno, ya es un avance importante para evitar esas inundaciones que se producen tanto en la carretera de Santa Pola y principalmente en la Ventadura, que cada vez que llueve, bueno, pues es un problema importante.
¿Y el gente reconoció que no se van a solucionar del todo?
Del todo no, pero sí que hay un proyecto en mente en un futuro cercano para llevar a cabo otro proyecto y ya solucionarlo del todo. Pero bueno, esto dijo que es un primer paso para intentar solucionar esos problemas ya tan demandados
pues que no
hace
se quede,
muchos años.
Que no se quede en un anuncio. Es una inversión importante, porque si no se ha hecho hasta ahora era por la cuestión monetaria.
Por la cuestión económica.
Que
sí.
Estamos hablando de millones de euros. Bien, esto fue importante anuncio, ese colector de aguas pluviales para el barranco de San Antón, carretera de Santa Pola. ¿Y qué previsiones tenemos hoy? ¿O me destacas otra noticia más de ayer?
No, ya te digo previsiones. Bueno, pues la UMH presenta el coche solidario, un coche que participa todos los años en ese rally que van repartiendo a la vez que recorren las diferentes etapas, entregan material solidario en diversos pueblos. Que bueno, UMH vuelve a participar en esta edición. Luego también el Partido Popular era una rueda de prensa. Además, la edil de cooperación, Mariola Galeana, presenta los actos organizados con motivo del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Y la edil de movilidad, Esther Díez, visita las obras del carril bici en la avenida Ramón Pastor. Así que, bueno, seguimos con obras, actuaciones. Eso, que no pare.
Pues no, la verdad es que no. Hay que mejorar el espacio urbano para mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos. Pues muchísimas gracias. No me has hablado nada de los contagios, nada de nada. Porque ayer dimos la actualización, ayer es martes, es que hoy es un día tan extraño para mí.
Es que no sabemos parece si es martes, que sea martes, si es miércoles, no sabemos.
Pero bueno, es miércoles, es verdad, iba a preguntarte, ¿tenemos ya los datos actualizados?
Claro, pero son los de ayer, martes, pero bueno, hago un repasito rápido si quieres.
Sí, sobre todo para ver cómo estamos.
Eso, bueno, pues después de los últimos datos de Consellería, que aquí en Elche notificó 78 nuevos contagios.
Todo el fin de semana.
Durante todo el fin de semana. La tasa de incidencia se reduce a 154,40. Se ha reducido un poco desde la anterior actualización, pero aún así es la ciudad mayor de la Comunidad Valenciana con una mayor incidencia. O sea, en el caso, por ejemplo, de Crevillente, la tasa es del 83 y en Santa Pola es de 123, pero, por ejemplo, en ciudades como Alicante se ha reducido a 99.
Bueno, no sabemos si es porque hay menos contagios o porque hay menos PCRs. O sea, que no sabemos.
Eso es.
Esto de contar caso por caso. Lo que sí que sabemos es que atención primaria necesita refuerzo de recursos y de personal, porque el trabajo tiene que ser titánico, el que están realizando todos los profesionales para rastrear y realizar esa trazabilidad de los contagios, de los casos positivos. Espero que no llegue el día en el que pues tiren la toalla, eso querrá decir que hay demasiada transmisión comunitaria como para rastrear los casos. Así que pasito a pasito, mucha prudencia y llevar mucho cuidado. No hay que contagiarse, porque así protegemos a los demás. Marga, muchas gracias.
Volvemos a Laguna con toda la información, por supuesto, en la web de Elche.es, la actualización de cualquier noticia que ocurra aquí en Elche, y a las 9:30 todas las imágenes de la jornada en el Telenit con Salva Campello.
Y con Marga García la tenemos ya aquí y la volveremos a tener a la 1:00 p.m, también aquí en los estudios de Teleelche, Radio Marca. Muchas gracias.
Hasta luego, Ros.
Que tengas un buen día. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias con otra sintonía. Esta, la deportiva, para dar paso a Paco Gómez. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol hoy entrena a las 9:30 en las instalaciones de la Finca Golf Resort de Algorfa para preparar el próximo partido de Liga, la jornada número 6, pero en realidad el cuarto partido para los blanquiverdes, que jugarán este domingo a las 6:30 en el estadio de Mendizorroza frente al Alavés. Será la primera vez en la historia que ambas escuadras se midan en primera división, un rival directo en la lucha por la permanencia, aunque triplica el presupuesto en plantilla del Elche Club de Fútbol, que finalmente, después de la última revisión de la Liga, queda como la plantilla más económica, más modesta, más baja de toda la primera división, por los casi 100 millones que tiene el Alavés en plantilla. Para el partido del próximo domingo, Jorge Almirón ya dispone de las últimas incorporaciones: los argentinos Guido Carrillo, Iván Marcone, el ruso Rodríguez y Emiliano Rigoni, que llevan desde el lunes, una vez dieron dos negativos en los test PCR, entrenando con el grupo, al igual que el último de los fichajes, el 14º, el central procedente del Málaga, Diego González. Nuken Fulu es la única ausencia en los entrenamientos, ya que está jugando partidos amistosos con su selección, la República Democrática del Congo, y Cifu cumplirá el próximo domingo 3 semanas desde su lesión, desde su rotura muscular contra la Real Sociedad, con lo que parece prematuro que pueda jugar, teniendo en cuenta que el técnico ya dispone de 2 jugadores por posición y que ahí Antonio Barragán sería principalmente la alternativa para jugar en ese lateral derecho. mucho. Desde luego será un equipo con caras nuevas, distinto, muy distinto al que arrancó la Liga contra la Real Sociedad. Por cierto que el siguiente partido, la jornada número 7, Elche-Valencia, se disputará la próxima semana, el viernes 23, a las 9 de la noche, en el Estadio Martínez Valero. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y cerramos ya esa ronda de noticias con la previsión meteorológica.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buenos días, jornada marcada por cambios y es que se aproxima una vaguada de aire frío en altura poco profunda que nos va a afectar de forma muy tangencial. Donde va a llover será sobre todo en el litoral norte de la provincia de Alicante. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp d'Ares no han vuelto a bajar tanto, mínimas que han rondado los 10 grados, aquí en la ciudad una mínima en torno a los 16 grados. Para esta mañana, paso de intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento en calma, tendiendo a flojo de noroeste, y ya por la tarde los protagonistas, por un lado el viento de levante, rachas que podrían alcanzar los 30-35 kilómetros por hora, nubosidad en aumento, como mucho se podría escapar alguna gota o precipitación de carácter débil muy localizada, poca cosa. Las temperaturas, con el efecto de la nubosidad, el viento de levante y la llegada de una masa de aire relativamente más fría, van a bajar, máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 22-23 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 24 grados. Para mañana jueves, la inestabilidad atmosférica se aleja por el Mediterráneo, tendremos una jornada marcada por la situación de poniente, con viento flojo puntualmente moderado de noroeste. En el último tramo de la jornada veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Durante buena parte del día, predominio de cielos despejados, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 23 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13 grados. El viernes más de lo mismo y durante el fin de semana algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, temperaturas que no pasarán de los 23 grados. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:37 minutos de la mañana y en la recta final del programa La Glorieta vamos a hablar del agua, porque sigue siendo un tema de preocupación para nuestros regantes. El pasado mes de agosto ya advirtió el gobierno que se iba a cerrar el trasvase Tajo Segura por unas obras para reparar el embalse de Bujeda. Pero no dijo que en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de septiembre iba a decretar el trasvase cero, a pesar de que los técnicos de la Comisión de Explotación de esta infraestructura aprobasen una nueva cantidad para desembalsar al Segura de 20 hectómetros cúbicos en el mes de septiembre. ese trasvase cero decretado en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio para la Transición Ecológica parece que vuelve a ser otra bofetada para los intereses de los agricultores levantinos. Y por eso queremos hablar de esta situación con uno de los portavoces de los regantes, él es el presidente de la SAA de San Enrique y miembro de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días.
¿Qué valoración realiza de esa declaración del trasvase cero? ¿Qué significa el trasvase cero?
Vamos a ver, en este momento el trasvase de Tajo Segura es como un enfermo que le atacan por todos los lados. O sea, ya hace dos meses ya hicieron un estudio de que cuando sea el nivel 2, en vez de mandar 38 hectómetros, quieren mandar 27. De momento no lo han hecho, pero algún día lo pueden hacer. Pero ahora en septiembre, pues cumpliendo la regla de explotación del Tajo Segura aprobado en el memorándum, pues el 1 de septiembre las existencias entre Peñas y Buendía eran de 604,23 hectómetros cúbicos. El nivel que marca para distinguir si estamos en el nivel 2 o en el nivel 3 correspondientes al 1 de septiembre, ya que es una curva, eran de 631, con lo cual faltaban ahí 27 hectómetros cúbicos para llegar al nivel 2, con lo cual los técnicos el día 7-8 de septiembre dijeron, o sea, la Comisión de Explotación dijo que con nuestras existencias estábamos en el nivel 3 y se podían trasvasar 20 hectómetros cúbicos. Con todo esto, efectivamente, ya el 1 de septiembre habían empezado a reparar el embalse de la Bujeda, que es el inicio del trasvase, después de Bolarque, el inicio del trasvase. Pero no pasa nada que se haga una reparación en el trasvase, ya pasó el año pasado, cuando la Dana hice tres meses, no llegó el agua, pero las aguas aprobadas legalmente se mantienen de reserva entre Peñas y Buendía, que encima le viene bien a los pueblos ribereños que ven más nivel de agua en sus embalses, y se traen cuando se pueda. Es un balance, debo, que no hay ningún problema, es 8,40. Entonces, como ya vemos cómo está pasando en el Ministerio, pues el día 29 de septiembre, o sea, no, justamente el año del oso acababa el 30, el 29 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado dice que trasvase del Tajo Segura cero, vamos, ni para abastecimiento, con la disculpa de que está en obras el trasvase. Claro, eso es una cosa que es ilegal, o sea, puede estar en obras o no de obras, pero lo que te tiene que decir, pues si los técnicos dicen 20, pues son 20 y bueno, y ahí están, y se quedan entre Peñas y Buendía. Y ahora, cuando ahora se haga el recuento de octubre, tantos embalses menos esto que está, o sea, como siempre se ha hecho, o sea, que no hay ningún problema. Bien. Y claro, esto es un agravio gordo que, bueno, por ejemplo, concretamente el SEE Buenatinta, además, lo han dicho, la Comunidad Autónoma de Murcia va a recurrirlo al contencioso contra esa orden ministerial, y la Generalitat Valenciana yo no sé que haya hecho nada ni vamos, no, no tengo conocimientos de que haya hecho nada ni que vaya a hacer.
¿Eso es lo que les preocupa a ustedes? ¿El gobierno de Murcia, en manos del Partido Popular, sí va a recurrir ese decreto del Ministerio, del trasvase cero, pero el Consell, usted está diciendo, que no ha abierto la boca? ¿Eso significa que acepta las explicaciones del Ministerio de que realmente no se puede trasvasar nada porque es incompatible el trasvase con las obras de reparación de esta avería en el embalse de la Bujeda?
Esto yo me da la impresión de que es una dejadez en general, porque cada vez ya estos temas parece que cansan y nadie quiere mojarse. Es decir, el trasvase de Tajo Segura es un trasvase ejemplar, porque además está muy diseñado y vamos, su sistema de consumo de energía eléctrica es bajísimo. Suministra agua a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Murciana y de Comunidad Valenciana. La comunidad, esas tres comunidades autónomas representan el 40% de la población nacional. si las tres autonomías se pusiesen de acuerdo ante el gobierno de la nación para un trato justo de esta agua, nosotros veríamos que, pues eso, que estamos defendidos, porque es que ahora llega otro tema gordísimo, que dentro de 15 días se acaba el plazo de las alegaciones de los planes hidrológicos de las cuencas españolas. En lo que se dice el tema de los esquemas de temas importantes, donde ya el Tajo Segura incrementa virtualmente, sin necesidad, los caudales ecológicos, con lo cual, dentro de un año, cuando se cumpla todo esto, pues nos quitarán 80 hectómetros a los regadíos. Más en el plan hidrológico, también contempla 60 hectómetros cúbicos de reserva para el abastecimiento de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Es un plan preconcebido que tiene el gobierno de esta nación con Castilla-La Mancha para eliminar el Tajo Segura y sustituirlo con desaladoras. Plan Narbona puro y duro, que lo combatimos siempre. Y ante eso, pues la Comunidad Autónoma de Valencia dice que sí, sí, defendemos el Tajo Segura, pero que se hacen con proyectos, con dinero de las universidades, con estudios potentes para presentar las alegaciones. No sé qué se ha presentado por Generalitat, ni sé lo que van a hacer. Sé lo que va a hacer el sindicato regante, sé lo que va a hacer la Comunidad de Murcia, sé que va a hacer la Diputación, pero no sé qué va a hacer la Generalitat. Y las alegaciones hay que hacer no una opinión de una persona, no, una persona cualificada, ingeniero, universidad, demostrando esto, etcétera, etcétera. Pero, y ante eso veo que hay dejadez, y como en la Juca y no lo puedo, igual, es que ya tenemos que presentar alegaciones al Tajo, a Juca y a Segura, y tirando cuatro chalados, que estamos perdiendo el tiempo, me da la impresión de poca gente le preocupa esto. Así de claro.
Claro, está hablando de dejadez en un gobierno valenciano donde tenemos a una responsable que sí conoce el tema, y además de Elche, que es Mireia Moyá, y además la consellera que tiene que asumir precisamente esta faceta de presentar esos recursos, esas alegaciones al plan hidrológico de la cuenca del Tajo.
Bueno, pues esperemos a ver lo que hacen. Concretamente, ahora mismo, este envío, esta anulación de envío ilegal no se ha hecho. Sí que es cierto que tenemos agua, cosas claras. Pero yo siempre he sido partidario de que las leyes hay que exigir que se cumplan. ¿Me entiendes? Porque si nos toca, nos toca. ¿Que tenemos agua la de reserva? Sí. La verdad es que ha venido bien, estamos almacenando, pero no tiene que ver nada que tú tengas agua para que tú, punto a punto, la ley se cumpla, ya sabes. No se puede consentir que una comisión de protección del Tajo de Segura diga 20 y la ministra diga 0.
Sí, pero usted está diciendo que la ley se tiene que cumplir, pero es que precisamente ha comentado que hace 2 meses se quiere modificar las reglas de explotación de la gestión de este acueducto. Quería preguntarle si esas reglas de explotación ya están modificadas o qué queda todavía para cambiarlas.
No, todavía no. Eso tiene que ir al gobierno, hacer un decreto ley, en fin, o tenga que hacerse por decreto ley, consejo de ministros, y entonces las cambiarán como quieran. Pero si ya lo dijimos eso hace unos cuantos meses cuando salió esto, de momento no lo han tocado. Pero lo tocarán. ¿Cuándo? Cuando interese a quien interese. Pero ante eso, no ha habido, aparte de, hay que defender el Tajo Segura, no, hay que decir seriamente, usted eso no me toca, porque me toca a mí. Y el traer menos agua del Tajo Segura es limitar la producción agrícola de esta provincia. Esta provincia y esta región, que estamos aún con pandemia, que está dando ejemplo antes, ahora y después de no parar de suministrar con alcachofa para tener productos frescos de dedicación con mascarillas y mascarillas, dando ejemplo como un sector estratégico sin sentirse valorado, pero sabiendo nosotros internamente que es nuestra obligación producir alimentos sanos. Lo estamos haciendo, ¿eh? Y ante eso, pues el Estado, pues aparte de darte la palmerita, pues dice, diga, ¿usted qué necesita? Pues usted, que la luz no me suba tanto, que el agua tenga agua. O sea, es que son cantidad de cosas, de agravios que ser productor de productos agrícolas en esta zona se está poniendo muy complicado. Una zona exquisita, de clima bueno, buenos agricultores, que le falta cada vez más caro la energía eléctrica. Ahora los abonos son más caros. La falta de agua, que hace que la gente, pues eso crea una incertidumbre. Pues yo podía invertir, yo podía plantar, no planto, no invierto. A mi hijo le digo que se vaya de este sitio para que no se fracase. O sea, es maquiavélicamente algo que no sé si es conscientemente, en el Levante español, la zona agrícola que exportamos a toda Europa, pues lo tenemos cada día más difícil. Más difícil, porque hay gente, personas mayores de nuestra generación, joder, ¿cómo meto a mi hijo en este berenjenal? Si es que usted me conoce, llevo 40 años en esta historia y soy un sin vivir. Es que nunca tienes una tranquilidad. Es una fábrica que tenga que enchufar todos los días para hacer zapato y dice, hoy no tengo luz, mañana voy, no lo sé. ¿Y pasa? Pues un poco. Si no se puede trabajar, pues es lo mismo con el agua.
Sí, precisamente un sin vivir. Usted preside una sociedad, bueno, preside varias comunidades de regantes, sí. La de San Enrique, sí. La de Riegos de Levante, que es la séptima peña, la séptima, ¿no? El canal...
Cuarto Levante, séptima La Peña.
Séptima La Peña. ¿Han tenido que aumentar la cuota a los regantes para pagar precisamente el tasazo?
Claro, otra cosa, que encima es que maquiavélico. Además, eso me sabe muy mal, porque cuando gobernaba el Partido Popular, y eso lo digo muy claro, para que se me entienda bien, fuimos una manifestación porque nos pusieron el tasazo. Y en cabeza estaba el Partido Socialista y de Compromís y Podemos y todo. Ahora gobierna el Partido Socialista, Podemos y Compromís y nadie protesta. Ni lo han quitado. Pero vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Una manipulación de esos temas. Porque ahora mismo, si encima viene menos agua y pagamos la misma cantidad del tasazo, pues nos sube más. Claro, proporcionalmente no sube el agua. O sea, es que es así. Es una barbaridad. Ya fue una barbaridad el tasazo con el gobierno de señor Rajoy, pero que este gobierno ni la ha quitado, ni la ha modificado, ni nadie habla de eso ya.
Pues Ángel Urbina, usted lo ha dicho, los agricultores son trabajadores esenciales. En este país se han realizado muchos reconocimientos a todos los trabajadores esenciales que han estado durante el estado de alarma protegiendo a esta sociedad, pero ustedes parece que no se les ha reconocido y por lo que está explicando, están siendo castigados por este gobierno. Y con eso terminamos, Ángel Urbina, porque no hay tiempo para más.
Pues nada, muchas gracias y estamos ahí, haciendo espacio ideológico, luego seguiremos con el Júcar, que también tenemos problemas, pero bueno, mientras tenemos problemas, pero nosotros somos luchadores e intentaremos llegar a acuerdos lo mejor que se pueda. No siempre las cosas son como uno quiere, sino como se pueda hacer.
Pues nosotros les pedimos que no se cansen, porque la lucha puede ser muy larga.
Vale, muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900 700 749. y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. Aigües d'Elx, tu agua de cada día.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
Faltan 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana y aún queda tiempo para colocar dos canciones más. Vamos a conocer a ella, Nela. Me llaman Nela.
Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena. Y cerquita de la orilla, sentada espero a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo, poquito a poco voy caminando. Las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Pescadores de mi tierra, llenan de flores blancas el pueblo. Desde la casa de piedra, las telas bailan a contratiempo. Y en el medio de la plaza, esa en la que antes siempre jugaba. Otros niños ahora juegan, lanzan al aire abanicos de agua. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Pasó la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Vengo de un mundo tan viejo, nuevo amigo del dolor y el hambre. Un mundo tan verdadero, solo para corazones grandes. Un mundo de fantasía, sin muros altos ni falsedad. Donde solo vive gente que busca un trago de libertad. Me llaman Nela, de la voz quebrada. Pasó la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Ay, me llaman Nela, la de la voz quebrada. Pasó la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso.
Del día a Darbe Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. A Darbe Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos. A Darbe Tetería Gastrobar, calle Mayor de Raval 4, Elche.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña 40.
Hemos llegado ya al final del programa La Glorieta de este miércoles 14 de octubre. Tenemos 21 grados de temperatura y ya está Rosa Lucas preparada para realizar su programa Entre Amigos. Volvemos mañana jueves. Hasta entonces.